Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de octubre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es alimentos con identidad territorial ante el nuevo escenario político. Para ello contamos con la grata presencia de las doctoras Jessica Mariela Tolentino Martínez y Marie-Christine Renard. Bienvenidas.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
El teléfono en el estudio es 5536-8989 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestras invitadas, Jessica Mariela Tolentino Martínez es doctora en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en estudios regionales por el Instituto Mora y licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana. Es investigadora asociada de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM, en el área de economía del sector agroalimentario y de economía del conocimiento y desarrollo. Imparte docencia en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. Ha desarrollado investigaciones sobre sistemas agroalimentarios localizados y sistemas productivos locales, centrándose en la configuración de procesos organizativos y de diferenciación productiva para su desarrollo. Ha coordinado y publicado diversos libros, capítulos de libros y artículos en torno a estos temas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Marie-Christine Renard es socióloga en la Universidad de Lovaina, Bélgica, y antropóloga social por la UNAM, con un doctorado en estudios rurales de la Universidad de Toulouse, Mireille, Francia. Es profesora investigadora del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Estudia los sistemas agroalimentarios y el mercado del café, los mercados de calidad y los procesos de calificación, el comercio justo y los productos con anclaje territorial. Ha sido presidenta del Comité de Investigación 40, Sociología de la Agricultura y los Alimentos, de la Asociación Internacional de Sociología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos que del 15 al 17 de octubre de 2019 tendrá lugar en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 39º Seminario de Economía Agrícola y el 10º de la Red CIAL México, el cual tiene como tema central alimentos con identidad territorial ante el nuevo escenario político. Cabe señalar que el citado evento tiene la virtud de realizarse en un contexto económico de amplia coyuntura, pues el tema de los alimentos y todo lo que implica siempre será del interés de todos nosotros. Sin mayor preámbulo, voy a dar la palabra a nuestras invitadas coordinadoras, ambas del 39º Seminario, a quienes, bueno, ya he dado la bienvenida, y antes que todo, pues nos digan cuál es el objetivo general del seminario, cuáles los grandes temas, solo los grandes, y sí, quiénes participan y a quién está dirigido. Esto sería importante que ustedes no lo digan al principio del programa.
¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, pues el seminario está dirigido a estudiantes, investigadores, funcionarios, a todos aquellos que estén interesados en estos temas. En general, bueno, tenemos tres objetivos, los cuales son analizar el contexto político actual y sus implicaciones para el sector agroalimentario, evaluar la situación de los principales alimentos básicos, la dependencia alimentaria y sus posibles alternativas, y debatir las opciones de dinamización de los sistemas agroalimentarios a partir de los alimentos con identidad territorial. Para lograr los objetivos, cada uno de los días se abordarán temas en particular. Este año, a diferencia de los otros años, tenemos al inicio de las actividades conversatorios, en donde dos especialistas hablarán en torno a un tema en particular, y después tenemos mesas de trabajo. El primer día, por ejemplo, que se abordará la importancia del sector agroalimentario en este escenario político actual, nos hará el honor de participar el doctor Salvador Fernández Rivera, quien es coordinador general de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, y tenemos también contaremos con la participación del doctor Gerardo Torres Salcido, quien es investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Después, bueno, tenemos grandes invitados como es el doctor Casio Lucieli del PUET, Fernando Celis Callejas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, el doctor Gómez Oliver, a la doctora Michelle Chauvet de la UAM, a la doctora Rocío Rosales. El segundo día se realizará la actividad en torno a la situación, perspectivas de producción y comercialización de alimentos. Aquí contaremos con la experiencia de dos investigadores de renombre, quienes son el doctor Felipe Torres y el doctor José Luis Olleiro. En las mesas participarán Agustín Rojas, Hilda Caballero Aguilar, Ana María Aragonés, Delfín Prunier, Julia Legal. Y el tercer día, que es el día 17 de octubre, el conversatorio lleva por nombre Agroindustria Rural y Alimentos con Identidad Territorial. Este día estarán dialogando François Boucher, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y Benzi Levy, de The Green Corner. Entonces, como podrán ver, estas mesas de trabajo pues girarán en torno a ciertas temáticas, y después seguirá debatiendo en otros momentos. Entonces, la verdad es que es un seminario que, como podrán ver de momento, pues bastante interesante.
Muy intenso, ¿no? Y bueno, como decíamos al principio, es el más antiguo en el instituto. Así es. Y no ha dejado de realizarse año con año, lo cual es una gran virtud. Y bueno, tiene el gran atractivo de que tiene conjuntamente el premio Ernest Feder.
Sí, al final, el día jueves, es cuando se entrega el premio Ernest Feder. En esta ocasión, bueno, pues ya tenemos a los ganadores que nos estarán acompañando durante el seminario. Entonces, pues los invitamos también a que nos acompañen ese día.
Muy bien. Bueno, en términos generales, ¿cómo consideran fue tratado el sector agrícola durante el sexenio de Enrique Peña Nieto?
Bueno, sí,
adelante. Lo que hay que tener claro es que la política agropecuaria o agrícola en el sexenio pasado no fue una excepción, fue como la continuidad de las políticas agrarias que llevan 30 años desde el sexenio de Salinas de Gortari llevándose a cabo. Es decir, no hubo ahí algo que la diferenciara de estos sexenios anteriores. Si uno hace memoria, antes del sexenio de Salinas de Gortari había una presencia muy fuerte del Estado en todo el sector agrícola. La gente que tiene la edad para recordar pensará que existía una CONASUPO que aseguraba la compra a precios de garantía de los granos básicos y sus tiendas donde se revendían. Existía un Instituto Mexicano del Café que regulaba todo el sector del café, existía un banco, el Ban Rural, existía la Naxa, la aseguradora rural, existía Tabamex para el sector del tabaco. En fin, cada sector tenía su propio instituto o su dependencia que se encargaba y había entonces todo este aparato institucional que apoyaba a los productores. En el sexenio de Salinas de Gortari, de un día para otro prácticamente todo eso desapareció. Y entonces esos espacios que regulaba el Estado fueron ocupados por otros actores. Por ejemplo, en el sector del café, que es el que más conozco, fueron corporaciones transnacionales que ocuparon el papel que antes desenvolvía el Estado, y eso cambió toda la dinámica, también en el sector básico. Los granos básicos, el maíz, ahora lo ahondará Jessica con cifras, que había una producción nacional para el mercado nacional, ahora dependemos del mercado extranjero y de las importaciones de maíz para la alimentación de los mexicanos. Y esto ha venido sucediendo en todos esos sexenios, entre el sexenio de Salinas de Gortari y el de Peña Nieto, y ahí fue una continuación de esa política que ahora se está hablando de que se va a cambiar. Lo que pasa es que estamos en una economía de mercado abierto y no es tan sencillo.
No es sencillo, así es.
Así es, bueno.
Sí, por favor, Jessica.
Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar, ¿no?, respecto a lo que dice María Cristín, que si bien en los últimos años hay indicadores que marcan que el crecimiento agroalimentario en México pues ha sido importante, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en 2017 pasó México al décimo lugar a escala mundial en cuanto a exportaciones de alimentos, ya que se incrementaron en más de 1.600 millones de dólares las ventas. Es tan solo en productos que son altamente demandados, como es el caso que ya conocemos del aguacate, la cerveza, las berries, ¿no? Pero por otra parte, el problema es que se ha abandonado alimentos básicos, como decía María Cristina, el maíz, el frijol, el arroz, el trigo, las que están alcanzando ya porcentajes altísimos de dependencia alimentaria. Entonces, esto ha traído como consecuencia que el crecimiento económico pues solamente se dé en ciertas regiones del país, pero también ha traído un grave proceso de reconversión productiva de los campos, pues que nos ha traído degradación de la tierra, uso intensivo de suelos, plaguicidas, contaminación del agua y pues todos los problemas que todos conocemos. Es interesante, por ejemplo, un dato que da el CIAP, que el 67.7% del total de las divisas por ventas al exterior de productos agroalimentarios corresponden solamente al 20% de los productos. Entonces, pues la verdad, para el mercado interno, o sea, la situación es muy complicada, ¿no? Sobre todo para los pequeños productores, porque pues también se está abandonando sus...
Y la gran dependencia de los granos básicos.
La gran dependencia de los granos
básicos.
Que antes
se producían y había consumo interno.
Así es.
Porque además son importantísimos en la dieta nacional. Así pero es. Esto pasó a ser de importación. Y esto es muy, muy delicado.
Es muy grave, sí. Uh-huh.
Y además son el maíz que se importa de Estados Unidos es a menudo maíz transgénico. Uh-huh. Es decir, puede así haber es, también sí. Ahí una contaminación de los maíces nativos. De hecho, la hay.
La hay.
Ya se ha demostrado en Oaxaca concretamente. Y no se, o sea, por más que se intente aquí ya decir que no está prohibido sembrar maíces transgénicos, los importamos todos los días, básicamente es maíz amarillo para la alimentación animal, pero aún así la contaminación existe, ¿no? Y es no solamente, sí, eso se dobla además de una diferencia regional, ¿no? O sea, los productos más demandados, los productos que se exportan y que traen divisas al país y que son las que siempre se presumía como y se siguen presumiendo como el avance del sector agropecuario, pertenecen o se producen en la parte central y norte del país, mientras que el sureste ha quedado bastante abandonado. Incluso un producto, un cultivo, perdón, como el café de nuevo, que es un producto de exportación, ha quedado también abandonado. Y antes de los años 90, no migraba la gente de los estados cafetaleros, se quedaban ahí porque había un precio que les permitía vivir, y es a partir de esta desregulación del mercado que inició la migración de los estados de Chiapas, sí, concretamente, uh-huh, del sur. Y actualmente hay una crisis terrible de los precios que explica también esa gran migración que tenemos aquí en México, que viene de Centroamérica.
Sí, es cierto. Bien, pues estamos aquí en el programa Momento Económico, transmitido a través de Radio Universidad, con las invitadas, la doctora Jessica Tolentino Martínez y la doctora Marie-Christine Renard, sobre el tema Alimentos con Identidad Territorial ante el Nuevo Escenario Político. Vamos a hacer una breve pausa informativa y musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, ya que han hecho una referencia amplia, sobre todo Marie-Christine, perdón.
No importa.
Sobre cómo ha venido, más bien, no tanta evolución, cambiando, digamos, la suerte del sector agrícola en el sentido, pues digamos, menos agradable para el sector, ha ido más bien desmoronándose, desplomándose y adquiriendo una serie de cultivos distintos que no son necesariamente los de la canasta básica de la alimentación mexicana, que esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Y que, desde luego, los granos básicos mexicanos son, aparte de todo, muy nutritivos. Esa es la verdad, porque aunque la gente haya vivido en cierto grado de pobreza, tenía la alimentación asegurada por ese lado, ¿no? Bien, entonces, finalmente, ¿cuál sería la suma de que cómo recibió Andrés Manuel López Obrador el sector agrícola esta vez? ¿Cómo sienten ustedes que recibió este sector? ¿Cómo lo observó y qué es lo que piensa al respecto?
Sí, bueno, cuando nos reunimos justamente para ver lo del seminario, lo que vimos es que, bueno, hay como esta percepción, tenemos esa percepción, y si la información nos está dando la razón, ¿no?, de que se está volteando a ver primero la importancia de la autosuficiencia alimentaria, ¿no?
Pues sí.
Ellos están poniendo en primer lugar la importancia del pequeño productor como generador de economía local, lo que pues nos parece sumamente importante. Ponen en la mesa, ¿no?, la importancia justamente de los alimentos que tienen que ver con esta identidad local y que tienen que ver con la alimentación. Entonces, hay en el mes de enero se dio una ampliación de los alimentos básicos en la canasta básica alimentaria, ¿no?, que se incluyó al amaranto, el cacahuate, la ajonjolí, la chía, entre los productos que deben de ser, pues, como alimentos básicos, ¿no? Ser productos que, según la declaratoria que se da en ese entonces, se dice que, bueno, el objetivo va a ser que estos se produzcan y se vendan por medio de este organismo que también está nuevo, que es de Seguridad Alimentaria Mexicana, que es el Cerealmex, ¿no? Entonces, hay como esta expectativa de recuperar justamente los alimentos, de recuperar la importancia del productor local, de aquí a que están también sacando otro tipo de programas importantes, ¿no?, para como son estos de crédito a la palabra, ¿no?, la producción de fertilizantes, ¿no?, en vez de la importación. Y pues en general lo que estamos viendo es que se está buscando recuperar autosuficiencia alimentaria. Por eso nos parecía importante en este año centrar el seminario en este tema.
Claro, pensando en que hay que recuperar la soberanía alimentaria.
Así es.
Eso es algo que todo país busca y, bueno, fija sobre todo como una prioridad, ¿no? Uh-huh. Bien, considero oportuno preguntarles qué debemos entender aquí para nuestro público, alimentos con identidad territorial.
Bueno, ahí sí entramos en un sector un poco diferente de los granos básicos, ¿no? Uh-huh. Estos alimentos con identidad territorial son, e incluso existe una legislación internacional al respecto, son alimentos cuyas características dependen o en gran medida, o en el caso de las indicaciones geográficas, o exclusivamente del territorio en el cual están producidos. Es decir, sus características inherentes están dadas por el territorio. Ahora, territorio entendido en un sentido más amplio, no solamente un lugar, ¿no? Es también las características agronómicas, pero también el saber hacer, que tiene toda una dimensión cultural e histórica. Es un saber hacer creado a lo largo de los años por las poblaciones que están produciendo en esos territorios, y que insertan este conocimiento a su manera de producir los alimentos, estos productos que tienen, por lo tanto, una identidad. Para dar el ejemplo que todo el mundo entenderá será el tequila, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, que el tequila está producido en una región muy determinada, con características que provienen de esa región, tanto en el saber hacer como en las características organolépticas mismas del producto. Pero hay otros, incluso todavía más tipificados, digamos, que el tequila. Lo que pasa es que es el producto más conocido, ¿no?
Bueno, sí. ¿Querías agregar algo?
Bueno, nada más que en México tenemos muchos alimentos y bebidas, ¿no?, que realmente se asocian justamente con el territorio de origen. Uh-huh. No podemos replicar su calidad en otro lugar, ¿no? O sea, como ya decía María Cristina, uh-huh, el tequila, la bacanora, pero pues también hay alimentos como el arroz del estado de Morelos, el chile aduanero, o sea, el chile yahualica, que recientemente acaba de tener una denominación de origen en el año de en el año pasado, justamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, tenemos bastantes alimentos, por eso es importante, porque al final de cuentas están generando economías locales.
Y bueno, ¿cuál es la razón realmente, o cuáles las razones por la que haya que determinar la identidad territorial de los alimentos? ¿Es de qué orden? ¿Legal? ¿De protección?
Hay ambos aspectos. Uh-huh. Hay protecciones legales, como las más famosas son las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Allá hay también toda una discusión, porque en la legislación internacional, en los acuerdos de la OMC, se firmaron los famosos TRIPS, los acuerdos de propiedad intelectual, y ahí se favorecen más bien las marcas colectivas. Uh-huh. Entonces, en Europa se va más hacia las denominaciones de origen, que son bastante más estrictas en cuanto a condiciones. Los Estados Unidos se oponen totalmente a las denominaciones de origen porque dicen que es falsear las reglas del sacrosanto mercado. Y en México se está como que en un andamiaje institucional entre las dos cosas, o sea, se llaman denominaciones de origen, pero quien las da es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y que tiene una lógica de marca colectiva. Entonces, pues no podríamos aquí entrar en el caso por caso. En un libro que acaba de salir, que publica, que edita la Red Cial, hay un trabajo un poco que habla de estos problemas de las denominaciones en México, y ese andamiaje, o sea, hay denominaciones que deberían de haberse dado, como la del queso cotija, donde hay todo un saber hacer y hay todo un conocimiento y una historia, y de los productores, y el INPI no les ha dado esa denominación de origen, y sí les permitió una marca colectiva. Entonces, aquí hay un cruce entre estos andamiajes institucionales y legales que causa muchos problemas que se pueden ver en varios casos de varios productos.
Efectivamente. Y yo creo que es muy importante esto del registro de la propiedad territorial, porque ya se ha dado el caso de que hay tequilas japoneses, una serie de productos originales de México que ya se producen en otras partes, y además no con la calidad, y que se produce aquí con la pureza, sobre todo, y que resultan a veces altamente nocivos para la salud. Entonces, no confundir, ¿verdad? Tequilas de aquí con tequilas de otra parte. Por lo pronto eso, ¿no? Que es lo que se me ocurre.
Que no se podrían llamar tequila.
No, o sea, exacto, por eso defender no que el tequila es original de aquí, ¿verdad? Eso me parece muy importante. Pues eso está muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer definitivamente, perdónenme, un corte nuevamente, musical, agradable e informativo.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Estamos en Momento Económico.
Bien, tengo el ofrecimiento de nuestras invitadas de algunos libros que han escrito al respecto. Red Cial México, 10 años de contribución a los estudios de los sistemas agroalimentarios localizados, gobernanza territorial y sistemas agroalimentarios localizados en la nueva ruralidad. Llamen ustedes, al mismo tiempo que hagan una pregunta, pueden llevarse un par de libros. Muy bien, un aspecto importante en este tema y sobre todo de la esencia del seminario es cómo se da la valorización de los alimentos. Bueno, de esto quiero que me hablen ustedes. ¿Qué es la valorización de los alimentos?
La valorización es un reconocimiento en el mercado del valor de los alimentos. Como decíamos en la intervención anterior, hay una valorización a través de instrumentos legales, como son marcas colectivas o denominaciones de origen, pero esto ya lo comentamos, pero no solamente, también hay otro tipo, bueno, hay 16 denominaciones de origen reconocidas en México, pero hay otras formas de valorización, a veces ligadas a estas primeras, como es el turismo agroalimentario, por ejemplo. Algo que se está desarrollando bastante en el país en estos últimos tiempos es el turismo alrededor de las rutas, ¿no? Está la ruta del vino y del queso, la ruta del café, la ruta del tequila, etcétera, que tiene que ver justamente con el reconocimiento de la identidad territorial de esos productos, y ahí hay todo una manera de valorizar a través del turismo.
Bien, sí. ¿Cuál es? Denme un ejemplo de algunas denominaciones. Traen ahí una listita bastante amplia.
Son 16, entonces hay bebidas, lo más son las bebidas alcohólicas, el tequila, el mezcal. El mezcal tiene muchos problemas, por cierto, porque si se fijan no es un nombre de un territorio. Entonces ahí hay un problema en la manera como se hizo esa denominación. El sotol de Chihuahua, la charanda de Michoacán,
la bacanora de Sonora.
El bacanora de Sonora, ¿sí? Que son mezcales también. Y luego está el café de Veracruz y el café de Chiapas. Ahí también hay problemas porque son denominación territorios demasiado amplios, ¿no? Dentro de Veracruz y de Chiapas hay muchas diferencias y muchos tipos de cafés diferentes que debería de transformarse también esa denominación para dar reconocimiento a variedades regionales. Está el arroz de Morelos, que aquí la compañera Jessica ha trabajado, el mango Ataulfo del Soconusco, Chiapas, que ahí también el mango no es una especie endémica de México, es de la India, pero recibió la denominación. Esa variedad específica que sí se desarrolló en México. El chile habanero de Yucatán, el chile de Guayalica de Jalisco, la vainilla de Papantla, el cacao del Grijalva, o sea, Tabasco, no considera el cacao de Chiapas, por ejemplo. y hay, eso es algo muy específico de México, denominación que, de productos que no son alimentos, como dos artesanías, la talavera de Puebla y la laca de Olinalá, Guerrero, y una resina fosilizada, el ámbar de Chiapas.
Pues está bien, me parece correctísimo, sí, que haya un registro de ellos.
Yo quisiera hacer un comentario al respecto, que justamente es viene plasmado ahí en uno de los capítulos que escribimos María Cristina y yo, en donde vemos justamente que, bueno, a diferencia de las denominaciones de origen europeas, pues no funcionan tan bien como en las europeas, porque muchas veces las normas que avalan estas denominaciones de origen están hechas de tal manera que terminan siendo muy coercitivas y en muchos casos hasta excluyentes para los pequeños productores. Uh-huh. Entonces, a veces lo que hacen es reforzar élites, ¿no? Élites de gente que produce a final de cuentas, y pues los productores primarios a veces quedan como meros dadores de materia prima. Entonces, esa es realmente una de las problemáticas que hay con las denominaciones.
Ah,
entonces, sí quería precisamente.
Está bien hacer la aclaración. Sí. ¿Cuáles son los actores que intervienen en el proceso de valoración de los alimentos?
Bueno, en primer lugar están los productores, que son los que a final de cuentas conservan la manera de hacer, las tradiciones, ¿no? O sea, todo este saber hacer de lo que ha mencionado hace rato María Cristina. Están los productores, los transformadores, que son los que le agregan el valor, que le dan el valor agregado a los productos. Por ejemplo, en el caso del amaranto, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues el grano del amaranto, pero quien le da el valor pues son las agroindustrias, ¿no? Que están localizadas, por ejemplo, ahí en Santiago Tullahualco, y pues que nos venden todos estos productos tan ricos que después conocemos, ¿no? Y en última instancia, pues también hay un gran papel ahorita que tienen pues los consumidores, que son los que le están dando a final de cuentas este valor a los productos uh-huh. locales, uh-huh. ¿no? Que lo que estamos observando que también son consumidores que cada vez son más conscientes, son más selectivos, ¿no? Y que ya están buscando siempre productos orgánicos, ¿no? Y pues están a final de cuentas buscando novedades a la hora de consumir. También es interesante ver el papel que están jugando últimamente la comunidad académica, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, en la organización, en la red en la que nosotros trabajamos, pues son investigadores que se preocupan, ¿no?, en documentar y en ver de qué manera se puede hacer la preservación del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en todos los casos, lo que vemos que pues hay una vinculación que se debe de hacer a final de cuentas entre todos estos actores en el espacio local para que realmente pueda hacerse
exitoso, por principio, ¿no?, de cuentas, organizarse.
Así es, organizarse.
Que luego eso no es tan sencillo.
Así es, eso no es tan sencillo.
¿En dónde hay más problema para esa organización de actores? ¿En qué tipo de
productos? Pues muchas de las veces, uh-huh. ¿En qué tipo de producto? Pues prácticamente en todos, sí. En todos los productos.
Exacto, sí.
Sí, y por ejemplo, ahondando lo que decía Jessica de la exclusión de los productores, otra vez un buen ejemplo es el tequila, ¿no? Uh-huh. Finalmente, ¿quién produce la piña? Son campesinos, pero sí, quien produce el tequila son grandes industriales que ya ni mexicanas son en la mayoría de los casos, porque como el producto ha sido ahora sí que tan valorizado en los mercados nacional e internacionales, que llamó la atención de las grandes corporaciones de las bebidas alcohólicas en el mundo y que han venido y han comprado las marcas mexicanas. Entonces ahí incluso... Esto. Recientemente había unas declaraciones del secretario de la SADER de que se tiene que evaluar qué está pasando con este sector para que no haya esa ruptura entre los productores campesinos y la élite industrial.
Yo creo que es de defender más bien a los campesinos ante la élite industrial, ¿verdad? Miren, aquí hay un par de preguntas que quiero plantearles. El señor Jesús Cano, que las felicita por el esfuerzo que hacen para llevar el conocimiento al público en materia económica y sobre todo cómo somos saqueados por los gringos. Dice, reitero mis felicitaciones. Si quieren hacer comentario.
Pues gracias al señor por su comentario.
Jesús Cano.
Al señor. Gracias.
Bien, Fernando López García dice, felicidades al programa y a las invitadas. Siempre manejan temas de gran relevancia. Pienso que los gobiernos deben cuidar la realidad de la alimentación de la población. Una mala alimentación produce una cantidad importante de enfermedades. Este tipo de eventos académicos deben hacerse con mayor frecuencia para dar continuidad y tratamiento a los problemas agroalimentarios. El señor Fernando López García.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Sí, totalmente de acuerdo. A final de cuentas, el problema con la alimentación en México, pues es muy grave, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que somos el primer país ya en obesidad infantil, por ejemplo.
Efectivamente.
Y entonces estamos viendo por un lado que los niños están, por ejemplo, obesos, pero están desnutridos, ¿no? Entonces, estamos muy mal en estas cuestiones.
Sí, en lugar de consumir alimentos sanos y producidos en el país, es toda la importación de chatarras así de todo tipo, no solo la importación, que aquí también se fabrica toda la chatarra del mundo, ¿verdad?
Así es.
Entonces eso, pues es una cosa de cultura de la alimentación que sí se debe de alguna manera propiciar.
La importancia de las políticas públicas,
claro,
como decía el señor Fernando, es vital, ¿no?
Así es.
Y en última instancia, todas esas estrategias de valorización de alimentos con identidad territorial descansan en el consumidor. Si no hay un consumidor interesado,
eso es.
No va, todos los esfuerzos que puedan hacer los productores no van a resultar. Entonces,
ahí tiene que partir
mucho trabajo que hacer.
Claro, el consumidor, que son las familias, ¿no? Y que, bueno, la mala alimentación se inicia desde la infancia.
Gracias.
Uno puede observar, por ejemplo, en Chiapas, a mí me tocó verlo, que los niños consumen particularmente Pepsi Cola y bolsitas de alguna marinela o esas, en lugar de comer tortilla de maíz y todo esto, que les resulta sumamente caro producir también. Entonces, ahí hay un problema que hay que atender, pero rápidamente, porque se trata de comunidades indígenas, de comunidades originales. Entonces, hay que cuidar todo esto, ¿no? Sobre todo la alimentación original, ¿verdad?
Así es, regresar a nuestros alimentos tradicionales.
Así es. Bien, vamos a hacer un nuevo puente informativo y musical, y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues tenemos otras preguntas y también reflexiones del público. Eric Ochoa pregunta, ¿qué productos se encuentran en juicio de denominación de origen? Juicio que surgió en 1994 aproximadamente y que no sé si todavía continúe dicho juicio. Aquí les pregunto si están enteradas de tal juicio.
No, bueno, los procesos de denominación se solicitan. Curiosamente, además, en México a menudo son gobernadores de los estados que los solicitan, no tanto productores organizados, que es otro de los escollos. El INPI procede y lo otorga o no lo otorga. Donde hay ahora últimamente, pero no un juicio en sí, sino mucha controversia, es alrededor del mezcal, justamente. Como mencionaba, el mezcal es un nombre genérico, no territorial, y la denominación se ha venido ampliando. Puede ser que el señor hable del mezcal. Se ha estado ampliando y cada vez con la oposición de los que ya están adentro, es decir, básicamente la gente de los valles centrales de Oaxaca, que son los primeros en haber recibido la denominación, se están oponiendo a que otros estados y otras regiones la reciban, y ahí, pero no es realmente un juicio. No sé si se refiere a eso.
Es probable. Bueno, está bien. Rodolfo Chávez dice, ¿qué posibilidades tienen los productos originarios del mezcal, generalmente indígena, para poder obtener una denominación de origen cuando ellos no tienen una marca comercial?
Bueno, la denominación y la marca no es lo mismo realmente. Ahí el problema es cómo ha sido diseñada la denominación del mezcal. Ya lo comenté, es más política que territorial. Quienes se conformaron como región del mezcal son los productores de los valles centrales de Oaxaca, y desgraciadamente la denominación sigue delimitaciones municipales, es decir, tiene un municipio y ese sí entra, y el de al lado, aunque tengan una tradición muy grande de producción de mezcal y son indígenas, no entraron y no pueden llamar a su bebida mezcal. Es un problema muy grande. Del mezcal, y sí, y entonces cada vez que quieren otros entrar, no los dejan entrar. Es uno de los lo que se analiza ahí en el libro, ese caso. Y es muy interesante, y desgraciadamente tiene razón la persona que pregunta, hay mucha exclusión en el caso de la denominación del mezcal.
Y eso es porque la región, el territorio donde se produce es muy amplia. Y es
casi
mezcal,
todo el país, casi
pero
todo
es
el
mezcal,
país. Sí, ha sido un error haber dado denominación mezcal, tenía que haber sido como tequila, que es un mezcal, pero es una región, o bacanora, que es un mezcal, pero es ligado a un territorio, etcétera. Entonces debería de romperse este nombre y poner subregiones para tomar en cuenta todos los productores del país. Pero eso no aceptan los...
Bueno, lo que pasa es que sí, parece injusto, ¿no?, que no pueda entrar ningún otro, pero sí, es el desconocimiento. Ahí sí creo yo que la gente que lo produce no sabe cuál es el procedimiento para poder registrar el producto, de ponerle otro nombre, aunque sea mezcal, como todos los que acabas de mencionar, que es cierto. Entonces ponerle, no sé, nombre de bebida de la región, del territorio, pero bueno, a ver, hay que pelearse, darse pecherazos con el productor, que a veces
cada denominación está regulada por un consejo.
Exacto.
Y el consejo regulador del mezcal está del lado de los que no permiten que se abra a más gentes.
Pues yo, eso es lo que encuentro injusto, ¿no? Pero, bueno.
Sí, al final de cuentas son intereses económicos los que
sí, van a claro, fuertes, y hasta políticos, como decía hace un momento Mari Cristín. Exacto. Rocío Alvarado también dice felicidades. Dice, pregunto, ¿en qué situación se encuentran el nopal, el aguacate, la flor de muerto y las nochebuenas?
Pues, dice que el aguacate, es que al final, bueno, ¿en qué sentido? ¿En que si buscan en alguna denominación? Sí. En ninguno de estos casos. Yo que tenga conocimiento, no hay, la mayoría de las veces, cuando no hay manera de conseguir una denominación de origen, es porque se produce en gran parte territorio nacional, es cierto producto, ¿no?
Sí, pero sabes
en
el caso, que ya, por ejemplo, transpone. Porque, por ejemplo, el nopal...
Ah, sí.
Lo produce Japón.
Los chinos.
Sí, los chinos, claro. Sí, bueno, pero porque se lo han llevado, pero... Sí.
Por eso, esa es la cosa, que no tenga un registro.
Cómo se busque. Aquí la diferencia, lo que decía también María Cristina, habrá que diferenciar dos maneras de protección, ¿no? En este caso, como decía, la denominación de origen, las marcas colectivas, ¿no? Sí, las indicaciones geográficas. Uh-huh. Lo que hacen muchas de estos productores es buscar marcas colectivas, que muchas de las veces es lo más fácil y es como una forma de protección. Claro. Pero realmente, como denominación de origen, yo que sepa, en este momento no hay una búsqueda como tal por parte de productores de estos productos.
Y en el tema, por ejemplo, de la flor de Navidad, mal llamada en Europa poncecha, ahí hay un tema, y en el nopal también hay un tema de biopiratería.
Sí, claro,
porque genéticamente es un cultivo endémico de México y que ha sido, digamos, su genética ha sido robada
por otros países
o productores de otros países, y ya se ha perdido, incluso por ejemplo en Europa no se sabe que es una flor originalmente mexicana. Se llama poncecha, que es el nombre del diplomático inglés que se llevó las semillas, digamos.
Ah, caray.
Y para reproducirlas allá, y ahí hay un tema un poco diferente, que es como ahí no se puede poner una denominación porque no está ligado a un territorio dentro de México, es más bien un tema de propiedad intelectual, un poco como las artesanías que ahora están copiadas por los grandes diseñadores internacionales.
Efectivamente, sí. Como en el caso de la Talavera y de muchas otras
bueno,
cosas.
Bueno, la Talavera, ¿no? Es un nombre de una ciudad española.
Sí, ahí. Pero se
bueno,
le llama,
pero tiene que ver con un proceso productivo que al final de cuentas fue perfeccionado en Puebla.
Sí, sí.
Y que pues lo adaptaron y lo produjeron y mucho mejor, ¿no? que en otra parte. Quería mencionar, por ejemplo, que el caso del amaranto, que es ahora uno de los trabajos que estoy realizando, han querido, en su momento quisieron buscar una denominación de origen, pero se encontraron justamente que se podía producir amaranto en cualquier parte de la República, ¿no? Entonces, lo que se vio es que lo que se tiene que ver es que tienen que ser productos justamente que tengan características molineras, ¿no? Color, sabor, olor, etcétera, que no se pueda replicar en otra parte. Entonces, lo que vemos aquí, pues, cuando un producto se está replicando en otro lugar, es más difícil que entonces se encuentre una protección y se valorice ese producto.
Es interesante lo de la flor de muerto, el cempasúchil, ¿no?
Sí.
Y más de la nochebuena, pero el cempasúchil tengo la impresión que igual, ¿no?
Habrá que ver, eso sería interesante ver en dónde, si nada más está produciendo, porque, por ejemplo, el Estado de México es el que tiene la mayor producción. La mayor producción, así es.
Sí, bueno, la señorita Rosario Velázquez dice felicitaciones y comenta, el alimento nacional que consumimos no es del todo mexicano. ¿Cuál? A ver, la apertura de tantos fraccionamientos y crecimiento desmedido ha propiciado un descuido del campo mexicano. ¿Cómo vamos a invitar al turismo para que el turismo siga, que no tenemos productos alimenticios que ofrecer? No entendí la pregunta. ¿Cómo vamos a invitar al turismo si no tenemos productos alimenticios que ofrecer?
Tenemos muchos productos.
Bueno, ¿no? Sí, tenemos. No me quedó muy claro eso, ¿no? Pero Pues que el alimento nacional no es del todo mexicano, obviamente que no, ya comentábamos que la gente de comunidades alejadas, indígenas y todo, consume muy bien lo transnacional, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y otras cosas, ¿no? Entonces, eso, pues, bueno, queda así, sobre todo el costo. Uh-huh. El costo de esos productos es sumamente bajo y la producción de nuestros alimentos originales no es tan bajo y además ha descuidado. Entonces hay, bueno, una serie de elementos, ¿no? En fin, ¿tienen algo que comentar de esto?
No, al contrario, el turismo bien orientado y puede ser nacional. Ajá. Puede fortalecer esas economías locales que descansan en esos productos típicos.
Y de hecho, ¿no? La hay, ¿no? Uh-huh, hay muchos turistas que andan por ahí por las carreteras o en algunos pueblos y eso, y comen y consumen productos originales allí. Uh-huh. Y están encantados también. Uh-huh. Bueno, no está del todo conocido, pero sí se sabe de ello, ¿no?
Sí, de ahí las rutas agroalimentarias, por ejemplo, ¿no? que se uh-huh. mencionaban al principio, las rutas son muy importantes. Y es que, por ejemplo, alguna vez me dije, ¿por qué es importante estudiar estos productos o por qué es importante revalorizar? Porque justamente esta gente vive de
ello, ¿no? Sí.
Las comunidades locales justamente recrean su economía en torno a estos productos.
Claro.
De aquí que, aunque la política pública esté mal enfocada, aunque los programas estén mal diseñados, etcétera, ellos siguen sobreviviendo, ¿no? Y siguen generando economía. Por eso es importante, justamente.
Claro. Y sobre todo volver a que los jóvenes valoricen estos alimentos, porque muy a menudo son gente mayores que todavía han preservado esta manera de producir, ¿sí? Y los jóvenes están abandonando el campo, entonces es importante también para detener la migración.
Bueno, como el tiempo ya nos comió completamente, quiero que ustedes recuerden dónde se realiza el evento y la importancia del premio y de una persona que va a venir a la clausura. Por favor.
El seminario se realizará en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, los días 15, 16 y 17 de octubre. El horario es de 9:30 a 14 horas. Y bueno, ahorita María Cristina
nos invita. El día de la clausura tendremos la presencia del doctor Denis Requier de Jardin, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Toulouse, en la última sesión, y después de ello será la entrega del premio FEDER.
Muy bien, pues yo quiero agradecerles su presencia, felicitarlas por la producción editorial que tienen y que, bueno, algunos de nuestros radioescuchas ya tendrán la seguridad de recoger, y a ellos también su participación. A ustedes muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias. En la producción y realización Santiago Hernández, y colaborando con él Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.